Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de David de Marité, dos profesores que van a recorrer 800 kilómetros en bicicleta por una buena causa, y no en cualquier sitio, el sitio es Camboya.
Sí, David y Marité se conocen desde hace casi 20 años. Él es profesor de secundaria en el Colegio Jesús Maestro y ella de primaria en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, los dos en Madrid. Además de su amistad y su profesión, David y Marité también comparten su compromiso con las causas sociales. Por eso, siempre que pueden, aprovechan los veranos para llevar a cabo proyectos en zonas de conflicto. En esta ocasión, los profesores han viajado hasta Camboya con la intención de recaudar fondos para lograr que niños de pueblos remotos puedan tener acceso a una educación básica. El viaje ha comenzado en Phnom Penh, pasará por Batabang y concluirá en Angkor. Por el camino, David y Marité conocerán las escuelas de Obrum, San Javier y del Servicio Jesuita, y también van a visitar una fábrica textil y una de sillas de ruedas que dan trabajo a personas con discapacidad. Y es que en Camboya hay cerca de 45.000 personas mutiladas tras el paso del régimen de los Jemeres Rojos liderado por Pol Pot. En este viaje, David y Marité cuentan con el apoyo de Entre Culturas, la ONG de los jesuitas para la educación y el desarrollo, y de SAUCE, la organización creada por el prefecto apostólico de Batabang, el jesuita español Quique Figaredo, para ayudar a los camboyanos más desfavorecidos y especialmente a las víctimas de las minas antipersona. Entre las iniciativas que lleva a cabo SAUCE, una de las prioridades es la educación en pueblos remotos, a través del proyecto Obrum, donde se procura la construcción de escuelas, la formación de profesores y la obtención de material educativo. Obrum cuenta en la actualidad con 17 colegios, 1.600 estudiantes y 61 profesores. Y la ayuda de David y Marité es otro granito de arena para que la educación de calidad llegue donde acaba el asfalto. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego ampliaremos y lo hacemos con Pedro Lang. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Nacho.
Empezamos en el Vaticano, donde se ha publicado el programa del viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio.
Será del 4 al 10 de septiembre y Maputo, capital de Mozambique, será la primera ciudad que recibirá al Santo Padre.
En Estados Unidos, los obispos denuncian que la plaga de la violencia armada se extiende por todo el país.
A través de dos comunicados firmados por el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, cardenal Daniel Dinardo, los obispos han expresado su indignación y oraciones tras los tiroteos ocurridos este pasado fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, calificándolos como una epidemia contra la vida que en justicia se debe enfrentar.
Obras Misionales Pontificias organiza del 19 al 22 de septiembre el Congreso Nacional de Misiones.
Con motivo del mes extraordinario de misiones, el Congreso tendrá lugar en la parroquia San Francisco de Borja de Madrid y será inaugurado por el arzobispo de Pamplona, Tudela, Monseñor Francisco Pérez. También intervendrán Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, y el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Monseñor Miguel Ángel Ayuso.
Publica en el diario del nuncio del Papa en España durante la Segunda República.
El historiador Vicente Cárcer recoge a lo largo de 1.000 páginas el diario que ha encontrado en los archivos secretos del Vaticano. El autor valenciano reconoce que el hallazgo fue una auténtica sorpresa para él, pues no sabía que existían estos diarios.
Gracias, Pedro. Periodista y voluntario en misiones, se trata de Alejandro Carballo, o Jandro, que con tan solo 26 años lleva 5 viajando hasta Argentina para ayudar y contar la realidad de las llamadas Villas Miseria. Nos lo cuentan en el portal de religión de cope.es. Lourdes Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Alejandro Carballo colabora desde hace 5 años en las Villas Miseria y asegura que ha podido ver a Dios mirando a los ojos del otro en un lugar donde predominan la drogadicción y las familias desestructuradas. Te contamos esta y más historias en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Lourdes. Hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausa y enseguida volvemos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
Que mana y corre, aunque es de noche.
Aunque estamos en vacaciones y los niños no tienen clase hasta septiembre, los profes siempre andan pensando en nuevas formas de acercar los contenidos de las materias que imparten a los chicos, y los profes de religión no iban a ser menos. Vamos a saludar a uno de ellos. Hoy en El Espejo tenemos a Pedro Bonilla, que es profesor de religión en el Colegio Público Josefina Aldecoa de Torre de Benagalbón, en Málaga. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, aunque quizá muchos de tus seguidores te conozcan como Maestro Pedro, que es tu nombre en redes sociales, donde eres un usuario muy activo.
Sí, la verdad es que es un nick que me pusieron los chavales, pues allá cuando empecé en el 2001 a impartir docencia, y la verdad es que como me llamaba Maestro Pedro, pues me quedé con Maestro Pedro.
Tú decíamos que eres profe de religión en el Colegio Público Josefina Aldecoa de Torre de Benagalbón, en Málaga, sí. Y allí has desarrollado un proyecto que se llama Reliflamenco. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Sí. Pues sí, Reliflamenco, bueno, la verdad es que comenzó en otro centro, en Totalán, que estaba de maestro sobre el año 2005-2006, Empecé allí, y allí es donde comencé, porque llegué a un colegio donde había un claustro, pues, que era propenso, y algunos maestros, en este caso Miguel López, que hay que nombrarlo, que era el director en aquel tiempo, pues, digamos, incitaba o nos animaba, pues, digamos, a trabajar en proyectos relacionados con el flamenco para incluir el flamenco en el currículum escolar. Y claro, evidentemente, la clase de religión no podía ser menos, ¿no? La religión católica no podía ser menos, y eso comenzamos con unas pequeñas actividades. Y desde entonces, desde el año 2006 hasta hoy día, pues se han ido incluyendo actividades, dependiendo de los niños y el colegio en el que estaba, pues se hacía de una forma u de otra, porque no es lo mismo un colegio en una zona rural que uno enorme, ¿no?, como el que estoy, o grande. Y bueno, pues iba adaptando así en pequeños proyectos, trabajando el flamenco en el currículum de religión, la religiosidad concretamente, en el flamenco, claro. Y bueno, hasta este curso, digamos, también, que bueno, este curso ha tenido ahí un carácter algo distinto, porque, bueno, se pusieron en contacto conmigo compañeros de Italia, porque investigando sobre el flamenco descubrieron Reli Flamenco, y nada, pues se pusieron en contacto conmigo, y lo que en principio iba a ser para que les aconsejara, para que les guiara en cómo tratar la religiosidad en el flamenco, porque allí en Italia también está la compañera de religión católica, pues digamos que concluyó siendo un proyecto. Le propuse que por qué no eran mis alumnos los que le enseñaban a los suyos también en qué consistía el flamenco, la religiosidad en el flamenco, y sobre todo la importancia que tenía esta religiosidad en nuestra cultura y nuestra religión popular aquí de Andalucía, ¿no?, que es muy importante.
O sea, que un proyecto que nace en Málaga, en un colegio chiquitito, y acaba internacionalizado en Italia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Cómo se han relacionado los chicos italianos con los malagueños?
Bueno, pues el contacto ha sido sobre todo, bueno, tenemos una Padel, que es como una plataforma en la que compartíamos materiales, ¿no? A través virtualmente, evidentemente, pero sobre todo el trabajo que hacían los chavales, pues ante las inquietudes de los alumnos italianos, ¿no? Sobre, claro, partían de cero, eran alumnos que eran de español y de religión católica, y encima de una rama profesional, porque eran de instituto, algo más mayores, ¿no?, de una rama profesional de turismo, ¿no?, con lo cual se daban todas las circunstancias para que se me ocurrió encajarlo y que fueran mis alumnos los que le explicaran, puesto que ellos estaban estudiando también español. Y entonces la relación, pues, ha sido a través de las propias inquietudes que ellos tenían, pues las hacían, claro, porque ellos partían desde cero, no sabían o no conocían el flamenco, o lo conocían muy estereotipado, porque es lo que le llegaba allí, solo. Lo que llega al exterior, pues normalmente suele ser solo sevillana, y parece que todo el flamenco solo es sevillana. Entonces mis chavales, pues no, hacían sus investigaciones sobre esas preguntas que le formulaban a través de un vídeo los alumnos italianos, y después de las investigaciones oportunas, en grupos de trabajo, a través de metodología activa, pues resulta que después mis chavales además pues elaboraban la respuesta en vídeo con esas investigaciones que habían hecho,
y resolvían las dudas que ellos tenían principalmente.
Pedro, y antes de que empezara el Rally Flamenco, bueno, yo sé que tú te has especializado en flamenco a raíz de todo esto, pero tú antes de que empezara el Rally Flamenco, ¿qué relación tenías con el flamenco?
Bueno, la verdad es que la relación, pues, la que tenía de mi familia, ¿no? La relación que desde mi familia, a lo mejor, pues, mis padres me habían escuchado, y normalmente cuando uno es pequeño, pues, no se siente muy atraído por ese tipo de música y demás, ¿no? Pero a mí, en realidad, al principio, bueno, pues fue más bien por trabajar y por colaborar en el claustro al que pertenecía y en el colegio en el que estaba, por colaborar y contribuir en un proyecto que teníamos en torno a flamenco. De hecho, ese proyecto, en el año 2006, nos dieron el premio Irene. Toda esa circunstancia de tener compañeros también que trabajábamos e impulsábamos el integrar el flamenco dentro del currículum también hizo que poco a poco, pues yo cada vez, y ellos incluso, pues fuéramos metiendo más actividades en nuestras clases. Hasta que, bueno, ya llegó un momento en que uno también se tenía que formar. Y esa formación, pues, partió de la universidad en la que me apunté a estudiar. Conseguí un título de experto universitario en estudios flamencos a través de la Universidad de Málaga, en la Cátedra de Flamencología. Y ya, pues, ahí, digamos, a la vez que uno va creciendo profesionalmente en unos campos, pues tiene que también ir nutriéndose y formándose en otros, ¿no? Y muchos maestros y muchísimos maestros siempre estamos en reciclaje, porque hay que decir que no, el maestro no acaba la carrera y ya queda ahí, ¿no? Es un compendio de circunstancias y hechos, pues, que hacen que haya llegado el Rally Flamenco en este año 2019, ¿no? Pues ha llegado a donde está, ¿no? Pero claro, hay mucho trabajo detrás.
mucho trabajo. Pedro, y para los que somos profanos en esto del flamenco, ¿qué relación tiene este género con la religiosidad?
Pues mucha, porque tienes que tener en cuenta que la religión tiene un apartado, un aspecto que es la religiosidad popular, la expresión y el sentir que tiene la cultura, bueno, la gente, ¿no? Con la cultura, y en este caso la relación que tiene con Dios. Se nos presenta un Dios cercano, muchas letras y muchos cantes flamencos, se nos presenta un Dios que es cercano porque intenta, la gente en ese fervor y en ese cante, intenta transmitir sus sentimientos, ¿no? Y en este caso, pues hay sentimientos religiosos. Y bueno, pues los chavales, nosotros nos centramos más por el área en concreto, nos centramos en la religiosidad y en letras relacionadas con la religión, pero bueno, evidentemente muchas. Si nos ponemos y nos centramos en la temática, bueno, pues solo hay que mirar el calendario litúrgico, ¿no? Solo hay que mirar Navidad, solo hay que mirar Semana Santa, en Navidad los villancicos, en Semana Santa tenemos las saetas y otras, las tonadas, ¿no?
Qué bonito,
también
qué bonito.
Podemos irnos al tema de la romería y tema de fiestas populares en los pueblos y en las ciudades que están dedicadas a los patronos y a los santos y a las santas. Desde ahí, todas esas canciones son las que el alumnado se sirve para trabajarlas, para estudiar sobre ella y para por profundizar sobre su letra, sobre su música y, por qué no, también sobre su baile, porque el baile, como sabemos, todo el flamenco tiene tres manifestaciones, ¿no? El cante, el toque y el baile, y ambos, bueno, los tres, pues digamos, son expresiones que las personas tienen hacia su sentido, hacia su expresión, y todo eso hace, pues, que también se pueda expresar la religiosidad que un pueblo siente, en este caso Andalucía, ¿no? Siente, pues, por Dios, por los santos, por la Virgen María y por todo lo que es lo relacionado con la religiosidad.
Pedro, ¿y cómo reaccionan los chicos ante este tipo de iniciativas?
Bueno, es cierto que el flamenco en los chavales jóvenes es difícil que ellos tengan, digamos, pues una inquietud, hay otro tipo de música que le atrae más y demás, ¿no? Pero claro, poco a poco uno va intentando, pues, que encontrar y buscar los mejores materiales o más atractivos, que sean más atractivos para ellos, para que les motiven, ¿no? Este curso, con un proyecto que hemos hecho en el flamenco entre el suelo y el cielo, que es como se ha llamado en realidad el acuerdo, bueno, la ayuda que ha existido entre aquí, entre Málaga y entre Italia, pues bueno, nos hemos centrado en una religiosidad, nos hemos centrado en un tipo de música, ¿vale? Porque sea bonita, que sea atractiva también. Y en este caso, pues, lo hemos hecho con el material del Oratorio Flamenco, de Alondo, ¿no? De aquí, que publicó en el año 2013, en el año de la fe, lo publicó la diócesis de Málaga. Y eso nos ha servido como recurso. Es cierto que hay muchísimos recursos más. Misas flamencas, hay romerías que tienen una música, o ferias, o letras de muchos cantes y muchos palos, de villancicos, de campanilleros, que están relacionados con la religión, con lo cual esos materiales vienen fabulosos.
y vienen, son una, tenemos una fuente de recursos para el área más importante de lo que muchos nos creemos, ¿no? Y tenemos unos recursos ahí que le podemos sacar mucho provecho, mucho trabajo, para que el área de religión católica, en este caso, que es el nuestro, también podamos incluir el flamenco como una parte transversal, una temática transversal dentro del currículum de religión católica, y abordar nuestro propio currículum de una forma diferente, de una forma más innovadora, que en realidad es lo que los chavales les atrae, porque el hecho de que mis alumnos este año se han sentido súper motivados. ¿Por qué? Porque resulta que ya no era el hecho de ver el flamenco como ellos estaban viendo en cursos anteriores, era el hecho del alumnado de sexto concretamente, que tenía que explicarle a unos alumnos 3 o 4 años más grandes que ellos, de un instituto de secundaria, de estudiantes de español, de religión católica y de la rama de turismo, tenían que explicarle. Entonces ellos se sentían súper motivados porque ya no era solo que el saber se iba a quedar en ellos, sino era también que el saber se iba a transmitir, y encima transmitir el saber fuera de España, pues les motivaba mucho más. Entonces han estado súper motivados durante todo el curso con esos materiales, y también hemos difundido un material y un recurso para nuestras clases fuera de España, ¿no? Que no es, no todos los proyectos, porque hay muchos maestros también que trabajan de otras especialidades, que trabajan en el flamenco, pero no todos pueden contar con la oportunidad que hemos tenido nosotros este año y el privilegio, ¿no?, de enseñar a alumnos de otro país, y a enseñarles nuestra cultura, a enseñarles nuestra religiosidad popular y a enseñarles nuestros valores, que son en este caso de aquí de Andalucía, ¿no?
Pues Pedro, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Espejo. Pedro Bonilla, profesor de religión en el Colegio Público Josefina Aldecoa de Torre de Benagalbón, en Málaga. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y hasta otra.
Reabrimos ahora nuestra página informativa con Pedro Nan. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola Nacho.
Empezamos en el Vaticano, donde se ha publicado el programa del viaje del Papa Francisco a África,
en el cual visitará países como Mozambique, Madagascar y Mauricio. Desde Roma nos aporta más información Ángel Esconde.
La Santa Sede ha ofrecido en detalle la agenda del Papa para su próximo viaje a África. Francisco recalará en primer lugar en Mozambique, en la capital Maputo. Allí pasará 2 días en los que se verá con las autoridades del país, mantendrá un encuentro interreligioso y se reunirá con la iglesia local. También visitará la Casa Mateo 25, un hogar de acogida, y se detendrá en un hospital. El viernes 6 partirá hacia Madagascar, donde permanecerá en su capital hasta el 8 de septiembre. Se reunirá, como es habitual, con las autoridades civiles del país y con la iglesia local, rezará en un monasterio de carmelitas descalzas y mantendrá un encuentro con jóvenes. En Madagascar además conocerá la obra del sacerdote argentino Pedro Opeca en Akamasoa. Misionero desde hace décadas en el país, ha rescatado de vivir en basureros a cientos de personas con su proyecto. El Papa pasará en Mauricio la última jornada de su gira africana antes de volver a Roma. Allí se detendrá especialmente para visitar el santuario de Perlaval, el misionero francés que transformó el país.
Gracias, Ángeles. Los obispos de Estados Unidos denuncian, tras los tiroteos de este pasado fin de semana, que la plaga de la violencia armada se extiende por todo el país.
Piden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los parlamentarios dejar de lado los intereses políticos y encontrar formas de proteger mejor la vida inocente. Afirman que los tiroteos masivos no son una excepción aislada, sino una epidemia contra la vida que se debe enfrentar en justicia. Lo han manifestado a través de 2 comunicados firmados por el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, cardenal Daniel Dinardo, y el presidente del Comité de la Conferencia sobre Desarrollo Humano, monseñor Frank DeWayne.
Y en Vitoria se celebra hoy la fiesta de la Virgen Blanca.
COPE Vitoria, Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Día grande en Vitoria en honor a las fiestas de la Virgen Blanca, a la que se ha dirigido el obispo don Juan Carlos Elizalde durante la misa pontifical. Ha asegurado que María vivió tensiones con Jesús como madre e hijo, pero las gestionó como una oportunidad de crecimiento. Hoy ha señalado Elizalde: nos encomendamos a la Virgen para que nos ayude a resolver tensiones como las que vivimos en la conciliación del trabajo con la familia, la ayuda al inmigrante con nuestro bienestar y seguridad o la propia fe cristiana.
Ser cristiano es habitualmente contracultural. La tensión que supone la fe cristiana. Difícilmente crecemos en la fe sin la Eucaristía dominical, la confesión o la caridad. Imposible serlo sin practicarlo. No existen creyentes no practicantes.
También ha apuntado las tensiones entre partidos políticos para llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía y ha pedido que todas se resuelvan en la cultura del encuentro.
Away from you, and I can't
Pues con esta canción que ha elegido nuestra compañera Lourdes Crespo, llegamos al final del espejo.